La charla de Martín es buenísima y está el día viernes y el sábado a la tarde. Y estuvo ayer también. Es una charla espectacular y es otro punto de vista, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones.
Y hoy hablabas del caso de algunas enfermedades vinculadas con el cerebro. ¿Existe esto de lo que se está hablando tanto últimamente, que es modos de ejercitar el cerebro para, bueno, para llegar a una vejez mejor?
Sí, o sea, hay dos realidades en cuanto a eso que para mí son las fundamentales. Una es que las neuronas se mueren y son muy poquitas las neuronas nuevas que pueden llegar a crecer en un individuo adulto, ¿no es cierto? Luego de lo que es la parte de embriogénesis. Entonces hay que cuidarlas y lo que mata las neuronas, todo lo conocemos, son los tóxicos, ¿no es cierto? Tanto los ambientales como las drogas, como cosas que son conocidas por todos, ¿no es cierto? Pero por otro lado se ha descubierto que existen algunos grupos neuronales que pueden crecer en el cerebro adulto y que formarían parte de la red neuronal y ayudarían a atrasar el envejecimiento y esas neuronas crecen en ciertas condiciones. Un investigador argentino que trabaja en el Instituto del Leloir, que se llama Alejandro Schindler, que es parte de la Sociedad de Neurociencias, de la cual nosotros también formamos parte, él ha descubierto, por ejemplo, que cuando los ratones realizan ejercicio en la ruedita que le ponen en la jaula,
Sí.
tienen muchas más neuronas nuevas. Los síntomas del envejecimiento neuronal, de que el ratón pueda aprender algo o pueda resolver un problema muy sencillo, obviamente, son mucho mejores los resultados cuando un ratoncito simplemente ejercita. Y eso se debe a que en la parte del cerebro que tiene que ver con la memoria, que es el hipocampo, hay neuronas nuevas que se incorporan a la red. Entonces, es cierto, cuando uno dice, bueno, si uno hace ejercicio, si lee más, ejercita la mente, eso hace que uno esté mejor en edades avanzadas, es cierto, y se ha descubierto esto, por ejemplo, de las neuronas nuevas, ¿no es cierto?, que se insertan en la red.
Y eso es trasladable, ese experimento es trasladable al humano.
Sí, es muy difícil, o sea, el problema que tenemos los neurocientíficos es que es muy difícil estudiar un cerebro humano más allá del post-mortem, ¿no es cierto? O sea, no tenemos acceso a ver si hay
No, claro.
neuronas nuevas más allá de una cosa no invasiva como un encefalograma. Pero en realidad sí se cree que este crecimiento de neuronas nuevas se da también en los humanos, ¿no es cierto?
Un dato que nos tiraban acá fuera de micrófono. Una experiencia con pescados congelados y que el cerebro, después de congelarse, vuelve a funcionar, ¿es posible?
Eso no sé,
¿De dónde
no lo,
salió?
sí, no lo he visto, pero justamente me lo comentaba el chico que me llamó hoy, y yo justamente pensaba en lo que les explicábamos ayer en la Semana del Cerebro a la gente sobre las cucarachas, ¿no es cierto? Tanto los peces como las cucarachas son seres vivos que tienen sangre fría.
Sí.
Y en estos sistemas, muchas veces cuando las neuronas logran obtener oxígeno a través de otro sistema no tan complejo como el sistema respiratorio, lo hacen a través de la piel o de la cutícula, muchas veces son mucho menos dañadas por la falta de oxígeno, ¿no es cierto? Que sería lo que sucede cuando el pescado está congelado donde no le bombea el corazón, digamos.
Claro.
Entonces me imagino que por ahí un pequeño tiempo podrían resistir. No creo que el pescado vuelva a tener todas las neuronas vivas, pero es posible que las neuronas de los peces, de agua fría sobre todo, sean mucho menos sensibles a por ahí la falta de oxígeno o una cosa por el estilo. Hay toda una onda de la criopreservación, ¿no es cierto? De que la gente se puede congelar y
Sí,
de en
ya
un
lo tenemos
futuro
en
la
Walt
van a descongelar.
Disney.
Yo creo que eso está todavía muy muy atrasado, o digamos, todavía no se ha desarrollado la tecnología necesaria para que eso ocurra, y tampoco le veo mucho el sentido, yo la verdad.
Bueno, sí. Bueno, Walt Disney sigue
Claro,
esperando.
espera. Claro, tal cual.
Y en relación a los grandes temas que ahora tiene como desafío o las grandes preocupaciones en el momento actual, en relación al estudio del cerebro, ¿cuáles son?
Yo creo que hay muchas cosas, ¿no es cierto? Una de las cosas más importantes, obviamente, es la cura de las enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto? Que cada
Claro.
vez son más y que cada vez hay más gente que llega a tener Parkinson, por ejemplo, a edades más tempranas, o Alzheimer, y se sabe que son enfermedades multifuncionales complicadísimas de resolver. Creo que esa es una de los grandes desafíos, saber qué neuronas son las que se dañan, qué es el disparador que daña esas neuronas. Otra cosa para mí que es súper importante es entender el concepto de vigilia y de sueño y de estados vegetativos, o sea, saber cuándo una persona está sintiendo y cuándo no, ¿no es cierto?, para resolver todos estos problemas éticos de si una persona está viva o no, cuál es el ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, sí, sí. El nivel de conciencia, dónde están y cuáles son las neuronas que uno debería medir la actividad para saber si una persona tiene un cierto grado de conciencia o no. Me parece que eso es otra cosa que la neurociencia no ha podido todavía resolver. Entender qué pasa cuando uno duerme es otra cosa que no está muy claro. Y la otra, me parece desafío nuevo por ahí de la neurociencia, esta cuestión del estrés y la posmodernidad, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, nosotros en el laboratorio trabajamos en desórdenes alimenticios, ¿no es cierto? Desde un punto de vista muy molecular, muy básico. Pero entender por qué una persona no deja de comer, por ejemplo, y cómo eso se relaciona con el grado de estrés que tiene esa persona, son cosas que son posmodernas, si se quiere, pues son problemas de la modernidad, pero que realmente son un nuevo problema psiquiátrico, ¿no es cierto? Tanto eso como las adicciones, o sea, los circuitos que llevan a una persona a hacerse adicta y cómo se puede bypassear alguno de esos circuitos neuronales es algo que la neurociencia está tratando de entender en este momento, ¿no es cierto?
Muy bien, la Semana del Cerebro, entonces, desde ayer hasta el 19 de marzo en el Museo de Ciencias Naturales, ¿en qué horario se puede visitar?
Estamos todos los días a las 3 de la tarde, termina más o menos a las 5:30, y el sábado estamos también en una función extra a las 10 de la mañana, y como les decía, el doctor Daguerre, que es el filósofo que habla de toma de decisiones, está el viernes a la tarde y el sábado a la mañana al final de la presentación, ¿no es cierto?
Muy bien, bueno, invitamos a los oyentes que nos hayan escuchado a que se den una vuelta para, bueno, descubrir estos secretos y misterios del cerebro. Doctora Raingo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por interesarse.
Jessica Raingo, Semana del Cerebro en el Museo de Ciencias Naturales.